Rusia, la que tiene que ver con el parador de Buga, la ANI y la familia Grajales. Silvia, ¿hay reacción de la familia Grajales a todo lo que se ha denunciado en los últimos días?
Así es, Félix, Minuto 60 Movistar. Continuamos con este, haciendo el seguimiento a esta investigación sobre esos 34.000 millones de pesos que tendría que pagar la Agencia Nacional de Infraestructura por cuenta de unos predios que están sobreavalados, según dice la ANI. Estamos en comunicación con Carlos Andrés Grajales, quien asegura que el pleito, así como lo hemos dado a conocer varios medios de comunicación, no es tan cierto. Carlos Andrés, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Silvia, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se le va a usted y a todos los oyentes?
Bueno, ustedes hablan de que estos peritos que presentaron, que evaluaron esos predios por 16 mil millones de pesos, sí fueron revisados por la ley.
A ver, le cuento, Silvia, que primero que todo agradeciéndoles a ustedes esta oportunidad de podernos defender. Aquí no solamente se hizo uno, dos, se hicieron cuatro peritajes por la lonja raíz y uno último pedido por el ANI, ante la existencia del ANI, hecho por el IDAR, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Sí, Carlos Andrés, pero contrario a lo que usted dice, disculpe, lo interrumpo, tengo aquí un informe del IGAC en donde dice que el funcionario que ustedes contratan, Jorge Andrés Mejía, no es funcionario o no hace parte de una lista oficial de peritos de esa entidad y que el dictamen pericial elaborado por el IGAC no fue evaluado por esa institución.
Sí, eso es totalmente falso, Silvia. Creo que la última persona fue el señor César Lora Badía, creo que fue el último avalúo, que fue el señor que lo hizo por el IGAC.
Señor Grajales, ¿y cómo explica usted las conversaciones con la juez que está adelantando el caso y que se han conocido en los medios de comunicación?
Pues hombre, totalmente falso, porque yo soy Carlos Andrés Grajales Gamba y a mí se me acusa de que yo soy el que hablaba pues con la señora juez. Y en ningún momento ha sido así. Mire, yo estuve detenido 8 meses, 7 días en la cárcel de Buga por ese delito y en ningún momento se pudo comprobar eso. Yo salí absuelto de 7 delitos. De 7 delitos salí absuelto, tanto yo como mi hermano Jairo Grajales.
No, Carlos Andrés, tengo aquí el reporte de la Fiscalía donde me dicen que usted fue acusado por estafa, falsedad y abuso de condiciones de inferioridad, que fue absuelto por estafa y falsedad y finalmente condenado por abuso de condiciones de inferioridad por un poder falso de su padre y por el cual le abren las líneas de interceptación a usted y escuchan esas grabaciones con la jueza y que finalmente hace 2 meses hacen un cotejo de voces que sale positivo.
No, totalmente falso, eso es una falsedad total. Eso es una falsedad total porque fueron 7 delitos de los que se nos acusaron y de los 7 delitos salimos absueltos, incluyendo la falsedad en documento público.
Sí.
Entonces en ningún momento ha sido así.
O sea que usted niega que fue condenado en mayo del 2012 por abuso de condiciones de inferioridad por ese poder que le pertenecía supuestamente a su padre y que la justicia dijo que era falso.
El abuso de condiciones de inferioridad está en apelación en el tribunal.
Sí, pero vuelvo a la grabación. ¿Usted habla o no habla con la juez?
No, se habla con la juez.
Y entonces, ¿por qué según el registro que se tiene, se hizo la certificación de que sí es la voz suya hablando con la juez?
No, en ningún momento puede haber ninguna certificación porque vuelvo y le repito, de esos delitos se me acusó, de esos delitos se dijo que era yo, pero en juicio jamás se comprobó lo contrario, ni soy yo.
Silvia, ¿qué dice la Fiscalía sobre la grabación?
La Fiscalía dice que hace 2 meses aproximadamente hicieron un cotejo de voces y que sale positivo y que por eso están pues evaluando la situación actual de la juez.
Disculpe, Silvia, pero vuelvo y le repito, ¿en qué momento han hecho el cotejo de voces y mi juicio fue en el año 2009? Mi juicio fue en el año 2009.
Sí, porque
entonces,
sigue abierto el proceso.
Esas grabaciones fueron puestas en juicio y fueron desvirtuadas por mi abogado y se salió absuelto de eso. Entonces ahora no sé de dónde dicen que cotejo 12 hace 2 meses si eso se desvirtuó en un juicio.
Pues según la Fiscalía, el proceso continúa abierto. Ya está ese cotejo de voces que al parecer, según la Fiscalía, sale positivo y que están dispuestos a tomar otras acciones judiciales. Ustedes también dicen...
Ah, claro.
Ustedes también dicen que la figura jurídica que presentan para expropiación el predio, el inicial que presenta el INCO, que es de 2100, ustedes dicen que 2800, y por eso se inicia el pleito.
Silvia, venga, le cuento. Resulta que en el año 2006, creo que fue eso, el INCO en esa época hace una oferta inicial de 2100 millones de pesos, sabiendo de que en el avalúo catastral en esa época estaba por 2800 millones de pesos. O sea, ofrecieron por debajo del valor real del predio. Mire, Silvia, si usted me va a explicarle algo en estos momentos, nosotros tenemos cuatro avalúos y uno del IGAT, los cuales les puedo hacer llegar a ustedes vía escáner, FAS, como quieran, para que ustedes miren con pruebas de que yo no les estoy hablando por hablar, es lo que es. Aparte de eso, en el año 2012, el ANI presenta una tutela ante el Tribunal Buga. El Tribunal Buga les da, les dice de que ellos deben de pagar. ¿Por qué deben de pagar? Porque dejaron el negocio quieto durante más de 3 años. Y después de esto, ellos apelaron ante el Tribunal, después ante la Corte Suprema y después ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en sentencia T823 del 2013, confirma la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga y decreta y le dice al ANI que por qué dejó el negocio quieto durante tanto tiempo, durante 24 meses sin justificación alguna, lo cual no lo estoy diciendo yo, lo dice la Honorable Corte Constitucional en sentencia T823 de noviembre 12 del 2013, donde sí. El magistrado ponente fue el señor Mauricio González Cuervo.
Sí, Carlos Andrés, pues aquí vemos que efectivamente el juicio que a usted le hicieron y que por el cual fue condenado fue por ese poder aparentemente falso que presentó de su padre, y que el proceso que continúa abierto es el de las grabaciones, que no ha concluido, que es por prevaricato en la parte de la juez, y que la ANI efectivamente debe pagar esos 34 mil millones de pesos, pero la Fiscalía debe determinar si hubo o no ilegalidad en medio de ese proceso entre ustedes, la familia Grajales, y la juez.
Disculpe, le interrumpo. Si aquí hubiera alguna ilegalidad, entonces están siendo ilegales la Corte Suprema, la Corte Constitucional, porque venga, le explico algo, Silvia, mire, se definió la sentencia cuando presentaron la tutela, cuando el ANI presentó una tutela. La Corte Constitucional le dijo, no, tienen que pagar porque ustedes abandonaron el proceso. La Corte se los dice a ellos, no nosotros, no la familia Grajales, se los dice la Corte Constitucional. Presentan ellos una nulidad, y en esa nulidad, en el auto 410 de septiembre 16 del 2015, siendo presidenta de la Corte la doctora María Victoria Calle Correa, les dice de que no hay un precedente sobre la materia y que nunca hubo justificación por la inactividad administrativa ante el proceso, corroborando en sala plena lo que había dictaminado la Corte Constitucional.
Sí, pues la tutela, según nos dicen, no dice eso, y por eso fue que su hermano Jaime Grajales denuncia que le pagaron a la juez por los peritos 30 millones de pesos.
Ahí está, Silvia, para concluir, ¿en qué está el tema en este momento?
En este momento, Félix, el proceso por esas grabaciones sigue abierto. La ANI, como lo dijo el presidente hace 2 días aquí en la W Radio, igual, pase lo que pase en ese proceso, debe pagar esos 34 mil millones de pesos, a pesar de las irregularidades que vienen hace más de 6 años.
Ahí está, pues, es un tema, como decimos, complejo, pero con una implicación grandísima por la cifra de que estamos hablando. Escucharon ustedes también la versión del señor Carlos Andrés Grajales sobre esas famosas grabaciones. Él insiste que es cosa juzgada. Silvia, le dice a la Fiscalía que ese proceso no ha terminado.